Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y estamos con el candidato de Fuerza Popular, Marco Pacheco. Y tenemos en realidad toda una confusión respecto a su nombre, porque en la vida real es Marco con C, no Marco con K. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el problema es que no ha habido mucha información sobre Marco con K, que es lo que yo he buscado ayer muchísimo, pero vamos a tratar de reconstruir su historia. Lo que sí tengo de entrada es que usted está en curso en una investigación por un viaje con Keiko Fujimori. ¿Viajó usted con Keiko Fujimori el 2024?
Sí, primero, buenos días, gracias por la oportunidad. Voy con el número 6 por Lima Metropolitana por Fuerza Popular. No tengo ninguna investigación de ningún tipo, tal vez alguna periodística. Sí he viajado junto a Keiko Fujimori, he tenido esa oportunidad de acompañarla no a uno, sino a tres viajes al extranjero como parte de su función como presidenta del partido y como ahora vicepresidenta de la OMP.
Sí hay una investigación en la OMP, la abrieron, se ha conocido el 15 de enero. El viaje costó 27.921 soles en mayo del 2024 y el problema es que este viaje se paga con fondos de financiamiento público directo al partido y la OMP investiga porque considera que este viaje en particular no está dentro de las posibilidades de gasto de esos fondos para esto, ¿no es cierto? Mal uso de financiamiento público directo.
Sí,
¿Esa es la investigación?
Ya lo tengo. El partido ha apelado y ahí se va a definir
en la última instancia,
pero por parte de la OMP. Pero nosotros lo que hemos ido a hacer es un trabajo de como representantes de partidos políticos. En mi caso soy parte del Comité Ejecutivo Nacional y he acompañado a Keiko en ese viaje.
Usted es el secretario de Comunicaciones desde hace mucho tiempo, desde el 2020, ¿verdad?
He sido secretario del 2020, luego de formación política y ahora he vuelto a Comunicaciones, pero mi primer cargo fue secretario nacional de Juventudes. Estoy desde los 17
años.
Pero
fue empleado del Congreso desde el 2019.
Sí.
¿Empleado del Congreso?
Hasta el 2019.
¿Qué función?
He estado en la Oficina de Participación Ciudadana como técnico, haciendo trabajo directo con jóvenes y difundiendo algunos viajes por todo el país con jóvenes sobre el programa Parlamento Joven, que es acercar el Congreso a la ciudadanía.
Dice que usted está a cargo de las comunicaciones de Keiko Fujimori.
Del partido. La campaña, estoy en mi propia campaña, pero sí he estado también en las comunicaciones de Keiko, le he apoyado definitivamente.
¿Es usted el padre de los Fujitrolls?
No. Se dicen muchas cosas. Mira.
Porque a mí me insultan duro y quería saber si era usted el papá de los Fujitrolls.
No. Yo soy partidario del diálogo, del consenso y no del ataque, como sí hacen otros candidatos actualmente. Se ha dicho muchas cosas, pero no es verdad. Lo que sí tenemos es una bonita comunidad a la que voy capacitando en todo el país. He ido a hacer comunicación digital a nuestros militantes para digitalizarlos, pero nada que ver con el troleo.
¿Y estos que insultan en nombre de Keiko, de dónde salen? ¿Son espontáneos?
Bueno, no son nuestros. No hay que generalizar.
No. Sí, sí. Yo lo digo bien particular, porque yo soy su víctima.
Sí, yo lo he visto. No somos, mire, ni Keiko ni nosotros, el partido, somos partidarios del ataque ni de que vayan a gritar a las casas de ninguna manera. Quiero hacer una nueva política, quiero hacer las cosas bien y eso es lo que promovemos con los jóvenes, con la militancia y con Keiko. Yo vengo 16 años en el partido desde que tenía 17 años y es la primera vez que doy este paso a postular este nuevo reto al Congreso.
Está muy bien, pero tienen una portátil. Fuerza Popular está directamente vinculada con un grupo de ataque domiciliario que se llama La Resistencia o Los Combatientes o cosas por el estilo. Usted los conoce muy bien. Han ido a mi casa 8 veces. ¿Eso es parte de lo que ustedes hacen también?
No compartimos con eso. Y sí, yo he visto sus tweets de reclamo.
Quiero que el público sepa en qué andan ustedes.
Sí, no, pero no somos nosotros.
Hay imágenes.
No, este grupo públicamente ha dicho estamos apoyando al candidato López Aliaga. Así que son de ellos.
Últimamente, pero también son han estado con ustedes.
Pero nosotros hemos sacado dos comunicados en dos oportunidades en los que rechazamos los actuados de este grupo en específico. Así que ya más de eso no podemos hacer. Rechazo. Pero Keiko ha dicho, sí, de todas maneras.
Qué raro, ¿no? Porque yo he visto imágenes de Marta Moyano con este grupo. En su época, de Rosa Bartra con este grupo. Es raro, ¿no?
Sí, bueno, habría que preguntarles a ella. Rosa Bartra ya no está en Fuerza Popular hace tiempo.
Yo sé, hace tiempo, ¿no? Pero, digamos, había una relación muy estrecha. Se ha roto la relación. No sé, pues ya vienen menos a mi casa, ¿no? Pero me parece raro que usted, director de comunicaciones, no sepa de la relación con con estos grupos de violencia callejera.
Sí, esos grupos de violencia no son nuestros. Nuevamente les digo, lo que sí le quiero decir es que tenemos un plan, el Perú con orden, para devolverle la seguridad y la paz al Perú.
Eso es bien difícil porque la bancada de Fuerza Popular ha votado sistemáticamente, pactando con el serronismo y otros grupos políticos, por sacar leyes que benefician a la delincuencia. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a devolverle el orden al Perú si, por ejemplo, las escuchas telefónicas que realiza la Policía Nacional no pueden durar más de 2 meses por una ley de este Congreso por la cual Fuerza Popular votó a favor? ¿Cómo vamos a hacer para Perú con orden? Yo leo el programa, es muy bonito, pero no tiene nada que ver con la realidad.
Sí, digamos que hay puntos de vista diferentes. Hay abogados y expertos que opinan diferente a lo que usted señala.
No, mire, ese no es un problema de puntos de vista. Esto es un problema del número de muertos diarios. ¿Okay?
Pero antes del 2024 había también muertos y había delincuencia.
No, lo voy a explicar. En el año 2021, cuando llega Castillo al poder, el número de asesinatos por muerte violenta en Lima, en el Perú, era 2. 2 muertos diarios. Hoy día estamos en 6. O sea, es la gestión completita de este Congreso, donde Fuerza Popular hoy es la primera mayoría con 21 en su bancada.
Somos 20.
20. Bueno, o sea, han perdido 4. Que esa bancada, que es la mayoritaria hoy, sostiene estas leyes. Entonces, ¿qué orden van a poner? Si tú necesitas que el allanamiento sea con abogado, si no hay colaboración eficaz, la han reducido a 8 meses, si la prescripción es rapidísima, ¿cómo vas a perseguir el delito? Si el tipo penal, crimen organizado, ha desaparecido, lo han tenido que restituir para algunas cosas, ¿cómo va a haber persecución del delito?
Sí, esas leyes han sido desde el 2024. Y le digo, el Perú no era un paraíso antes del 2024.
No, pero el número de muertos ha crecido así, justamente cuando se comienzan a aprobar esas leyes.
Si hay un partido que ha luchado contra el terror, es el fujimorismo. Así que yo no comparto su posición sobre nosotros hayamos hecho ese tipo de leyes. Lo que sí es que el orden se pone desde el Poder Ejecutivo y por eso necesitamos ganar la presidencia para poner orden, como ya lo pusimos en el año 90.
Efectivamente, pero ¿quién sostuvo a Dina Boluarte en el poder?
Los que la llevaron.
Ustedes. ¿Quién ha puesto a Jerí en el poder? Ustedes.
La sucesión constitucional.
No, claro, ustedes lo han puesto.
No.
Y no lo quieren mover.
No, es que nosotros no tenemos una varita mágica, tenemos 20 votos. Y cuando cayó Pedro Castillo, quien le correspondía era Dina Boluarte, porque fue en la plancha presidencial
de Perú Libre.
Le correspondía,
el Perú quería un adelanto de elecciones
pero,
y ustedes
pero,
se
señora,
opusieron.
No. Ahí sí no le puedo dar la razón, discúlpeme, y permítame discrepar y decirle que Fuerza Popular fue el partido que presentó el adelanto de elecciones para el siguiente
periodo.
Pero,
y después dijeron, no, mejor lo hacemos para el 2023.
No, esas fueron las demás bancadas.
No, el señor Nano Guerra estaba ahí dirigiendo toda la operación.
Pero nosotros estábamos presentando una propuesta y no alcanzó el consenso. Entonces, claro. También hay que reconocer, pero es que somos pocos votos, entonces la mayoría no somos nosotros, entonces por eso no se aprobó y por eso tuvo que continuar la señora Boluarte hasta que ya no dio más y vino este presidente.
La señora Boluarte ha sido, digamos, apadrinada por Keiko Fujimori. Su gobierno es el gobierno del pacto que hay en el Congreso.
Nosotros no teníamos la fuerza y los votos para sacarla, así como tampoco para sacar al presidente Jerí.
¿La sacaron por unanimidad?
Pero todas las bancadas, nosotros somos solo 20 votos. Entonces,
esa línea argumental que la tiene Keiko Fujimori en algunas de las entrevistas que he visto, no funciona, porque hay un pacto. Es evidente. ¿Usted no ha visto el pacto en el Congreso? Usted trabajaba ahí, ya no trabaja en el Congreso, pero trabajaba ahí. ¿No ha visto el pacto?
Yo no lo veo como tal, como usted lo dice. He visto malas bancadas, sí, yo veo una bancada disciplinada, una bancada con un equipo técnico que es el de Fuerza Popular, que se hace trabajo serio. Obviamente se aprende de las cosas que se hacen mal y queremos hacer las cosas mucho mejor.
Muy bien. ¿Usted también quiere barrer el Poder Judicial?
No, yo creo que hay que hacer una reforma del sistema de justicia como está en plan, pero...
Fernando Rompiro, te he dicho... Hay que barrer el Poder Judicial.
Esas son declaraciones políticas, pero lo que dice este plan...
Es un plan político.
Es la reforma del sistema, pero con consenso, no al caballazo.
Barrer.
Hay que dialogar con los actores y definitivamente hay que limpiar varios sectores, porque no se hacen bien las cosas. O sea, el sistema de justicia no funciona, la fiscalía libera delincuentes, entonces hay que hacer una chamba desde adentro, ¿no?
La fiscalía libera delincuentes. Usted sabe que su bancada ha destituido a 2 fiscales supremas... A Zoraida Ábalos, sin causa, la repuso el Poder Judicial, y a Delia Espinosa, también sin causa, porque la han destituido por un reglamento en el cual ella no participó. Y esa es la votación de su bancada.
Pero nosotros somos solo 24 votos en ese momento.
Los pecados no los otros no los hacen
sí,
santos.
Pero no hay que echarle toda la culpa al fujimorismo. Eso yo creo que no puede ser el deporte favorito de algunas personas. De echarle la culpa al fujimorismo.
Cuando vienen de otros partidos también les digo
también
lo
le
mismo.
Echa la culpa.
También, no se preocupe. Mire, pero tienen que asumir su parte de la responsabilidad.
No, de hecho, que hay cosas por mejorar, Rosa María. Con mucho respeto le digo, hay discrepancia. Lo que buscamos es consenso, diálogo, hacer las cosas mucho mejores. Y la ventaja de tener un partido político que Keiko Fujimori lidera desde su fundación.
2010
nos hemos fundado y vamos a cumplir 16 años, es que somos un partido que va aprendiendo de los errores, que va fortaleciéndose y que va haciendo mejor las cosas.
¿Le parece?
Sí,
pero hasta ahora no
hay
logran,
mucho corazón,
hasta
hay
ahora,
mucha intención.
Hasta ahora no logran ganar una elección.
Bueno, este año lo vamos a lograr, vamos a poner orden, ya aprendimos de los errores, la confrontación no nos ayuda, estamos yendo por el diálogo, sabemos que hay un candidato que insulta, que se quede insultando contra su espejo, porque nosotros vamos a hacer un trabajo serio de llevar las propuestas de casa por casa. Estamos yendo a hacer una campaña con mucho corazón.
¿De verdad?
Sí.
Muy bien. ¿Cuántos años tiene usted militando en Fuerza Popular?
Tengo 16 años militando, o sea, antes de la fundación del partido. Estoy muy feliz de estar en esta única casa.
¿Cómo así entró a Fuerza Popular?
Toqué la puerta, era un líder escolar en el colegio, estudié en un colegio de Alberto Fujimori en Villa El Salvador. De ahí nací y crecí muy orgullosamente. Eso me ha permitido surgir, crecer, estudiar. Hoy soy profesor universitario también.
¿En qué universidad?
De marketing enseña? Política en la UCIL. Y quiero dar todo lo que he aprendido en el partido, todo lo que he podido recorrer y además mi experiencia profesional al servicio del país.
¿Qué ha estudiado?
Ciencias de la comunicación.
¿Así
y
es?
Tengo una maestría en gestión pública.
En gestión pública,
sí.
Muy bien. ¿Y actualmente dónde trabaja?
En el Congreso, soy asesor parlamentario.
Así es. Sí, así ¿de es. Qué bancada? O perdón, ¿de qué congresista?
De Rosángela. Que yo sé que usted no la quiere mucho. Sí.
No, yo quiero a todos igual. Pero ¿le parece una buena idea ir a la cumbre de un cerro, repartir cerveza y ponerse a bailar y gritar, los borrachos siempre dicen la verdad, y que ese sea tu propaganda de campaña?
Bueno, son estilos de hacer campaña.
No, sí, claro, pero usted es comunicador.
Bueno, ya eso lo hemos hablado en privado. Ella tiene un estilo diferente al mío de hacer política.
Me imagino.
Pero en todo caso, no, ella ha hecho bastantes proyectos de ley. Es una de las que más ha producido. Y se toma su chamba en serio. Solo que a veces tiene un estilo más de ella de contestatario y confrontacional.
Claro. ¿Y qué le parece, porque sí. Fuerza Popular ha manejado el Congreso, que hoy hayan 4.000 trabajadores en el Congreso y que el Congreso cueste 1.700 millones de soles? ¿Qué le parece?
Pero más de la mitad de esos trabajadores son nombrados y eso no se puede, el Congreso no los puede mover.
Ya, perfecto. ¿Y qué le parece si sacamos a los que no son nombrados?
Son los de confianza. Por ahí había un reportaje que decía que cada congresista tiene 20 trabajadores.
Pues,
no es verdad. Pero cada uno tiene 7. Los demás son de funciones administrativas que no ni siquiera se cruzan con los congresistas.
¿Y los bonos cómo han estado este fin de año? Usted recibe el bono completo.
Sí, bueno, es lo que corresponde.
Es
una gestión del sindicato, sí.
Es lo que hay. Muy bien. Preguntas del público. Usted dice que no comparten actos violentos de la resistencia. No pueden actuar más activamente y recomendar a sus militantes a no hacer eso porque ellos actúan en nombre de su partido, es verdad.
Bueno, podrán hacerlo, pero no son militantes. Nosotros hemos hecho esa búsqueda y ellos no son de nuestro partido. Y nosotros lo que decimos a nuestro partido es que hacemos una campaña de propuestas.
Hay una señora que tiene una oficina en Miraflores donde entrenan y de ahí salen. Y esa señora y su hermana son militantes de su partido.
¿Pero quiénes son? No las conozco.
Pues le voy a pasar los datos.
Sí.
No, salido reportajes del tema.
Pero honestamente yo le digo, en el partido lo que hablamos a la interna puede ser que haya mucha gente que no piense como nosotros, como usted claramente, pero no pensamos en ir, organicen ataques, vayan y troleen.
No, es que no podrían hacerlo, no ganan, eso tiene que ser encubierto. Son ataques de hostilización encubiertos.
No es orden del
obviamente,
partido.
Obviamente, en el momento de la campaña, todos dicen que no son.
Pero lo hemos dicho hace varios años, tenemos dos comunicados.
Sí, los he visto. ¿Ya? Pero a mi casa han ido 8 veces. Pero y tienen una relación directa con ustedes y con Renovación.
Con Renovación tal vez, porque es que eso es su estilo de ellos, de hacer ataques, pero los nuestros no.
Muy bien. Siguiente pregunta, por favor, si tenemos alguna más. Buenos días, Rosa María. ¿El candidato qué piensa de las matanzas de los peruanos en el sur de Perú? ¿Después de la salida de Castillo piensa que ellos eran terroristas? ¿Deben de juzgar a los responsables?
Sí, claro. De hecho, que se debe juzgar, pero no se debe generalizar. Como que esto ha sido una orden de matar gente por matar.
¿Ah, eso, no?
No, pero eso se tiene que investigar y eso tiene que hacer el Ministerio Público.
O sea, solitos se caían muertos. Las balas se caían encima de la nada.
Se tiene que determinar. Yo no pienso que son terroristas. Pienso que hay que determinar responsabilidades individuales.
En su partido, lo que dijeron... ¿Qué dijeron? Que esta gente que se levantaba al sur del país, todos eran terroristas.
¿Pero quién dijo eso?
Varios. ¿Entre ellos Fernando Rospigliosi?
No, yo no le he escuchado a Fernando Rospigliosi que haya dicho. Lo que he escuchado de algunas personas es que ha habido actos terroristas como en la toma de aeropuertos.
Ya.
Que está calificado.
Ya, pero, entonces había que meterles bala.
El Estado tiene que actuar. Pero hay que determinar responsabilidades.
Usted sabe que nadie ha muerto en ningún aeropuerto, ¿no?
Nadie. Es en función del Ministerio Público.
No, es función del Congreso. El Congreso, usted cuando sea diputado, las comisiones investigadoras no las va a tener el Senado, solo las tiene diputados. Y es función del Congreso investigar.
Usted puede llegar al Congreso,
¿no es cierto? Y ya no puede decir que se investigue, porque el que investiga es usted. Entonces, ¿qué va a hacer con esta matanza?
Bueno, si me toca investigar, pues habrá que hacer una investigación seria.
Habrá.
Así es.
O sea, pero a usted no le parece prioritario.
No, o sea, esto tiene que verlo el Ministerio Público y si toca el otro Congreso también se hará. Tiene que actuarse de acuerdo a la ley.
O sea, ¿no le parece que 50 muertos son muchos muertos?
Lo son y tiene que investigarse, pero yo no creo que haya habido alguien que diga maten por matar a la gente. Eso no lo creo.
Fue espontáneo.
Ha habido 50 muertos espontáneos. Yo creo que ha habido un descontrol en ese momento.
Un descontrol, sí, de la gente, por supuesto, estaba muy molesta, pero... El descontrol de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales no es espontáneo. Reciben órdenes.
Eso lo determinarán las investigaciones y yo no voy a nunca generalizar a las Fuerzas Armadas y la Policía que nos defiende
claro,
a nosotros.
3 años después, yo tampoco. Lo que creo que ellos hicieron fue cumplir con sus órdenes. Y el problema es que a la hora de la hora, el que dio las órdenes desaparece y los que son responsables son ellos.
Pero
es,
eso pasa cuando tenemos gobiernos elegidos durante los últimos 25 años que no están preparados. Nosotros estamos listos para asumir el gobierno.
Desde el 2016 en adelante, quien ha ocupado la presidencia de la República ha sido responsabilidad directa de Fuerza Popular.
Esa es otra narrativa.
Narrativa.
Es que, mire...
A PPK le aplicaron una narrativa.
Él renunció.
Él renunció porque ustedes lo forzaron a renunciar.
Pero renunció él, fue pero su
lo
decisión.
Lo forzaron a renunciar, él renunció, qué sapos.
No, ya, pero él renunció.
Ya, a Vizcarra no lo vacaron.
Pero a Vizcarra tuvo dos votaciones, la primera votación nosotros Miki votamos
Torres
en contra.
Lo recita muy igualito, pero es falso.
No es falso, nosotros votamos la primera votación en contra y la segunda votamos a favor.
Claro.
Sí. Y Merino renunció solito, ¿no? O sea, usted la vez pasada también dijo que nosotros nos hemos tumbado, creo que 6 presidentes, y no es verdad.
Siempre se lo tumba.
Yo creo que esa es la pregunta.
Sí. ¿Keiko pierde esta elección? No sé quién la gana. Supongamos que la gana, según las encuestas, López Aliaga. ¿Va a gritar fraude también, de nuevo?
No, yo siempre hemos respetado los resultados.
¡No!
Pero en la última elección ha sido muy controvertida.
No,
tiene
qué
que
controvertida,
admitirla.
Perdieron como en la guerra.
No.
¡Perdieron!
La última elección tuvo muchas irregularidades. Que nosotros hayamos pasado a la página es otra cosa. Pero ha habido irregularidades y la
colación... Entonces regresamos al tema del fraude.
Hubo una manipulación, sí.
En realidad no deberían pasar ni a segunda vuelta. Porque si de nuevo van a venir con el cuento del fraude, nos vamos a pasar meses.
Porque primero ahora ya estamos bien armados con personeros. El jurado nacional está completo, no como la vez pasada. Y las cédulas se van a mantener hasta el final. El problema de la vez pasada fue con las cédulas, que como las cédulas se rompen, las actas fueron cambiadas.
Se rompen desde 1968.
Ahora ya no se
van
a romper.
Del 62, creo que.
Pero ahora se van a mantener.
Pero eso es un absurdo.
No, porque si hay una irregularidad o hay dudas, se hace recuento de votos y ya está.
Esas cédulas de este tamaño... Por culpa de ustedes, además.
Todo es culpa del fujimorismo.
Esa sí es culpa de ustedes. Ustedes prohibieron las PASO, pues. Las prohibieron.
Eso no estaba adecuado a la realidad del Perú.
Ah, claro. Sí. Entonces, lo que está adecuado es tener una cédula de este tamaño.
Lo que hay que hacer
tamaño.
Es fortalecer los partidos políticos.
Ya,
no
pero no está fortalecido.
No intentar destruirlos.
Eso, las PASO, nos fortalecían partidos políticos.
No, porque podíamos votar la ciudadanía completa por partidos que no
Por eso, pero íbamos todos a votar para escoger una primaria abierta y ahorita tendríamos 10, 12 partidos.
Sí, pero bueno, esos son puntos de vista. Lo que sí va a haber
es, no son puntos de vista, es la realidad. La cédula es de este tamaño y hay que guardarla.
Para, por si hay dudas.
27 millones de cédulas guardadas. Por si Keiko tiene dudas de que le hicieron un
por
fraude.
Por si la ciudadanía tiene dudas. Usted puede preguntarle a la gente. Hay mucha gente que piensa que no se respetó la voluntad popular.
Si Keiko se los dice todos los días, ¿qué cosa van a pensar?
No, pero es que no podemos dejar de... hay libertad de expresión y tenemos que decirlo. O sea, ya pasamos esa página, reconocimos esa proclamación de resultados, pero ya estamos en otra elección. Y estamos seguros que vamos a recibir el respaldo de la gente.
Hablando de narrativas, los videos de Keiko... ¿los hace usted?
¿Los últimos? Sí, los de esta campaña no. Yo le digo, estoy en mi campaña propia, hay un equipo que está...
Pero los de hace un año más o menos, o el último año.
¿En los de TikTok?
Los de Confesiones, con K.
Ahí, bueno, somos un equipo, sí.
Ay, pero ¿a quién se le ocurre utilizar fotos con inteligencia artificial? Es bueno, que hasta pena me da.
Pero fue una son estilos.
No, yo sé, pero de verdad, uno tiene que transmitir verdad. Si tú pones a la candidata en... recreaciones con la inteligencia artificial, no le estás ayudando en nada. Y tú eres su jefe de comunicaciones.
Vamos a tener en cuenta sus sugerencias. Todos los puntos de vista son bienvenidos.
Por Dios, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado acá. Es Marco con K por campaña, pero en realidad es Marco con C, Marco Pacheco número 6, candidato de Fuerza Popular. Y dígale a su candidata que la estamos esperando.
Yo estoy seguro que si ustedes la invitan, ella lo va a considerar.
25 veces.
Keiko, después de todo lo que ha pasado, no le tiene miedo a nada. Y menos
bueno,
a Rosa
no,
María.
No sé a qué decirle, porque no vamos a ensayar la entrevista, eso sí está claro.
No, de todas maneras, muchas gracias por la consideración. No, y voy con el número 6, por si acaso, por Fuerza Popular Lima Metropolitana.
Muy bien. ¿Edad?
33.
O sea, perfecto para diputado. Muy bien.
Gracias.
Nos vamos a la pausa y regresamos con más candidatos. Tenemos a Anaí Durán, de Juntos por el Perú, y a César Holguín, diputado de Ahora Nación. Pausa y volvemos. Muy bien, estamos con un nuevo invitado más, Anaí Durán, estaba anunciada para hoy, pero ha tenido una emergencia médica de un familiar, nos ha avisado que no va a poder llegar, pero en este momento estamos con el señor César Holguín. El señor César Holguín es cusqueño, eso es muy importante decirlo, porque va como diputado número uno, pero del Cusco, diputado del partido Ahora Nación, que lleva como candidato presidencial Alfonso López Chao. Es economista, y vamos a hablar de economía también con él, por supuesto, pero viene representando al Cusco. Gracias por estar con nosotros.
A ti, Rosa María, muchas gracias por la oportunidad y permíteme, por favor, dada la ocasión especial, saludar a mis hermanos Tucuizonco y Guajaje Panaycuna, a las 13 provincias, a nuestros hermanos del Cusco, de la Ciudad Imperial, de Daniel Estrada Pérez, y en especial a Cochabamba, que es mi comunidad natal, que ha cumplido 55 años de aniversario.
Exactamente. Yo tenía que usted había nacido en una pequeña comunidad de Paruro, me parece.
Así es.
Ahí usted es quechohablante.
Quechohablante.
Pero de lengua materna, o sea.
De lengua materna.
De lengua materna. Y ha hecho todo su trabajo y toda su vida en el Cusco. O sea, es un economista formado en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Encontré su tesis. Pero,
gracias, gracias.
Pero, dice usted que es un economista heterodoxo.
Así es.
Esos ya no habían. Esos, yo pensaba que habían muerto en el primer gobierno de Alan García.
No, para que vea que no.
Para que vea que no.
La heterodoxia revive y revive con mucha fuerza, principalmente la economía.
Pero eso es un desastre. la heterodoxia fue el primer gobierno de Alan García.
Yo creo que es un prejuicio, querida.
No, es que yo lo viví, usted era muy joven.
Claro.
Yo estaba viva.
Los tiempos cambian, ¿no?
Los tiempos
y la heterodoxia también.
A ver, cuéntenos qué cosa es un economista heterodoxo hoy.
Claro, con todo gusto, Rosa María. Yo nazco en una comunidad, eso me marca mucho políticamente porque ahí aprendo política, en las discusiones comunales de campesinos. Luego en la Universidad Nacional San Antonio de Cusco, a quienes mando muchos saludos desde aquí, estudié economía y pues adhiero a las corrientes desarrollistas, a las corrientes que piensan la economía no desde el centro, sino desde la periferia. Eso implica un poco desprenderse de Keynes o de Marx o de Smith y ver la economía desde nuestras regiones. En esto consiste la heterodoxia, es decir, no suscribir a pie juntillas lo que dice el decálogo neoliberal, sino pensar críticamente nuestros caminos del desarrollo. En ese sentido, yo hablo de heterodoxia y he desarrollado mucho trabajo de círculos de estudio, de investigación en torno a eso.
Estaba leyendo sus columnas en La Mula,
sí, claro,
donde usted dice que la descentralización no es posible si es que se admite un sistema económico liberal.
Neoliberal.
Usted usa la palabra neoliberal, que yo no sé muy bien qué es, pero en fin, liberal, libres mercados. Si hay libre mercado,
bien sencillo,
si hay libre mercado, sí, no es posible la descentralización. ¿No le parece un poco extremista?
No. Yo quisiera actualizarlo tal vez. Mira. Entiendo por
neoliberalismo. La columna era del 2017.
Así es.
Puede haber cambiado sus ideas.
Exactamente. Ha cambiado mucho, se ha afinado mejor. Pero yo entiendo por neoliberalismo una combinación de tres cosas: autoritarismo, desmantelamiento del Estado y una desregulación excesiva del mercado.
Eso no es en absoluto un gobierno liberal.
Eso es, no, neoliberal.
No, ni tampoco.
Bueno, académicamente lo los economistas
lo que a usted
se consensúan.
Lo que a usted le molesta. El autoritarismo, no lo veo.
En los 90 hubo eso, Rosa María. Fujimorismo, autoritarismo, desmantelamiento del Estado y al mismo tiempo desregulación.
Usted está confundiendo mercantilismo con liberalismo.
Bueno, hay percepciones, ¿no?
No, claro.
Pero yo le digo desde nuestra lectura.
Muy bien. Entonces, háblenos un poco en ese contexto, ¿cuál sería el programa económico de ustedes? Porque me imagino que lo tienen que haber considerado mucho usted como una persona que aporta al plan económico de Perú Nación.
Sí, ahora Nación habla, Rosa María, de un proceso de recuperación del Perú desde las regiones. Y esto implica un profundo proceso de descentralización.
Ya.
Naturalmente, con un Estado pequeño, con un Estado quebrado, con un Estado capturado por las mafias, eso es imposible.
¿Usted le parece que el Estado peruano es pequeño?
Técnicamente hablando, sí. Es pequeño.
Sí.
¿Por qué?
Bien.
Tenemos una tasa de recaudación de las más bajas, tenemos una cantidad de la PEA empleada bajísima, una inversión pública también baja. Entonces, técnicamente hablando, eso es un Estado pequeño, es quebrado, es un Estado que no está funcionando.
Sí.
Y en ese entender, ahora Nación habla de hacer un proceso de recuperación desde las regiones de la patria. Esto implica apostar por un proceso real de descentralización, que implica fortalecer el Estado, llevar el Estado donde no llega.
O sea, hay hacer que contratar que, más gente.
No.
Sí, claro.
Hacer que las funciones del Estado verdaderamente lleguen a todos los rincones del Perú. Eso implica que haya buenos colegios, buenas carreteras, buenos hospitales, en fin, la dinámica del propio mercado interno.
Claro, ¿quién se puede oponer a eso? Pero el capítulo económico de la Constitución, ¿usted qué haría con él?
El capítulo económico de la Constitución requiere nuevamente volver a un equilibrio virtuoso entre mercado y Estado. Rosa María, tú sabes perfectamente.
Ese capítulo económico no tiene para usted ese equilibrio.
No tiene equilibrio.
Y eso es lo que piensa ahora.
Exactamente. Ni siquiera Adam Smith, que es el fundador de esta visión, tuvo el atrevimiento de dejar el Estado atrás. El último capítulo de su libro habla precisamente sobre el papel del Estado.
Y
nosotros decimos que tenemos que llegar a un equilibrio virtuoso entre el mercado y el Estado.
¿Qué artículo hay en el capítulo económico de la Constitución que usted considera que tiene que ser cambiado porque es muy malo para lo que usted está proponiendo?
El tema de la subsidiariedad hay que reflexionarlo nuevamente.
El Estado no debe tener un rol subsidiario.
Yo creo que el Estado debe tener un papel más activo.
Okay.
No hablamos de estatismo, ojo.
Pero mandarlo
al último, Rosa María.
Hablamos de estatismo. Ya, me parece muy bien.
Pero
¿qué
en
más?
El contexto del siglo XXI, Rosa María, cualquier país tiene claro, todo el derecho de hablar de soberanía, de una visión geopolítica y darle papel al Estado. Lo hace
muy
Estados
bien.
Unidos, lo hace China.
Empresas públicas tipo Petroperú.
Empresas públicas estratégicas que funcionen bien y que cumplan su papel en el bien común tienen que estar.
Muy bien. Entonces, ahora Nación propone más empresas públicas.
Ahora Nación habla de recuperar el papel del Estado con una visión geopolítica y un equilibrio.
Claro, pero eso se llama más empresas públicas. Para que la gente entienda. ¿Qué más? ¿Qué más hay en el capítulo económico?
Por ejemplo, hay que yo creo que ya jubilar ese enfoque de exoneraciones tributarias y sobre todo de estabilidad de contratos ley que han sido perjudiciales también en este momento, ahora.
¿Y por qué han sido perjudiciales? ¿Darle estabilidad a la gente no es algo que deberíamos todos aspirar? ¿Seguridad jurídica?
No, lo que me refiero, Rosa María, es de que en un contexto...
sin seguridad jurídica no viene una inversión al Perú. Porque el Estado peruano ha robado sistemáticamente, mire usted lo que ha pasado en Lima, a los inversionistas extranjeros. Sistemáticamente.
Estamos de acuerdo. Si no hay seguridad jurídica, justo, Rosa María te va a hablar. Uh-huh. Por ejemplo, con este tema de los contratos ley, de la estabilidad, lo que se ha hecho es también, digamos, disculpar inversiones o concesiones parasitarias que no le han traído beneficio al Cusco, a nuestras regiones. Y lo que plantea ahora Nación es rediscutirlo, reconsiderarlo.
Vamos a revisar todos los contratos de concesión.
Perfectamente. Por ejemplo, lo de López Aliaga. Lo de López Aliaga, le voy a decir, no ha modernizado el tren, la línea del ferrocarril. El servicio es pésimo. No respeta las denuncias de
Indecopi. Pero tiene un plazo, pues. Una vez que termine el plazo, usted puede llamar a otro concesionario.
Pero ahora Nación, en su visión de soberanía económica,
los contratos se revisan dentro del contrato. Y fíjese que yo jamás defendería una concesión de Rafael López Aliaga, pero porque él no cree en las concesiones salvo en la suya. Pero lo que sí es verdad es que si tú tienes un contrato y se incumple el contrato, se revisa dentro del contrato. No pateas y dices voy a revisar todo. Porque lo que va a pasar es que acá no viene nadie. O sea, si ese es el plan de López Chao, no está yo tan segura de que lo fuera, pero si ese es el plan económico de López Chao, acá no viene inversión privada ni de casualidad.
Yo creo que es un extremo decir eso, ¿no?
No.
O sea,
un país que no ofrece en su historia republicana garantías a la inversión y que muchísima gente ha tenido que ir a tribunales internacionales para recuperar lo que le han robado en el Perú, acá no viene un centavito. Ese es el problema.
Te lo pongo de otro modo, Rosa María. Toda la inversión extranjera, bienvenida, con los brazos abiertos.
¿Ya?
En condiciones de mínima equidad, mínimo respeto,
ya, muy bien,
y de soberanía nacional. Punto.
No. Usted me ha dicho que va a revisar las concesiones.
Ah, no. Ese artículo para nosotros es nocivo.
Claro,
es decir, necesitamos modificarlo y eso entonces implica tener más equilibrio entre el
país
y
el Estado. No hay estabilidad de los contratos. El Estado
los
tiene empresas públicas.
Los contratos principalmente, de Rosario.
Todos los contratos son ley.
No, pero esos que están elevados al rango constitucional.
¿Eh? Todos son ley. El contrato es ley entre las partes. Entre las partes es ley.
Así. Pero Rosa María, yo me refiero
a aquellos... Pacta sunt servanda. Claro, no lo inventé yo, claro, lo inventaron los romanos.
Pero Rosa María, lo que voy es esto.
Ya.
Hay aquellos que se han elevado a rango constitucional y que muchas veces son un freno en estas condiciones para que el Perú pueda renegociarlos o reconsiderarlos.
Protección
y nos pasa con
jurídica,
el DAMES, por ejemplo, a nosotros, Rosa María.
Protección jurídica para que haya inversión. Porque un país que sistemáticamente ha robado la inversión privada tiene que pagar. Porque acá creen que no se paga, pues sí se paga. Pues.
Perfecto.
Muy bien. Siguiente, tenemos entonces, nos volamos la subsidiariedad, perfecto. El Estado tiene más empresas públicas.
Sí. Más papel estratégico del Estado.
Se revisan las concesiones privadas, no hay seguridad jurídica para la inversión extranjera.
Rosa María, eso último creo que no está bien.
No,
y no está bien ponerlo de ese modo.
Pero es lo que acaba de decir.
Pero cuando nosotros decimos...
Si no hay
Rosa
contrato
María,
ley, no hay seguridad
Rosa
jurídica.
María, cuando nosotros
si
decimos,
el contrato no es ley entre las partes,
claro,
no hay seguridad
pero
jurídica.
Pero Rosa María, cuando nosotros decimos, vamos a buscar un equilibrio entre los intereses nacionales y la inversión extranjera,
¿negocia el contrato?
Lo hace China, lo hace Estados Unidos, cualquier país lo hace.
Perfecto.
¿Perfecto? Ya. Y en ese marco está hablando ahora Nación.
Muy bien. ¿Qué más? Síganos ilustrando porque estoy fascinada.
En el terreno
económico de la Constitución, ¿qué más se van a hablar?
Perfecto.
La libre tenencia de moneda extranjera también, ¿no?
No, eso está muy bien. Está bien.
Felizmente.
La autonomía del Banco Central está muy bien.
Felizmente.
Hay que ampliar, Rosa María, las funciones del Banco Central de Reserva, ampliarlas, no digo recortarlas, hacia la promoción del empleo y el impulso de la economía nacional. Creo que, por ejemplo, ese es un ajuste que necesitamos en
la propiedad privada. ¿Qué
se
hacemos
respeta
con ella?
Por supuesto
se
que
respeta.
Sí, por supuesto que sí. Ahora Nación es un partido de izquierda democrática, Rosa María.
Claro.
Es un partido de izquierda democrática que cree en el mercado, cree en el papel
más
del
o
Estado,
menos,
cree en los derechos individuales y creemos también en la nación, en el bien común, en el desarrollo, en la visión estratégica y también en la conducción geopolítica de nuestra nación. Entonces, en ese entender no hay que tenerle mucho miedo a Ahora Nación. Ahora Nación es una izquierda que busca...
Escúchame,
es una...
me ha aterrado. No me ha dado miedo, me ha aterrado.
Lo que debería aterrarnos, Rosa María, es lo que están haciendo las mafias ahora en el Congreso, también, destruyendo el país,
por supuesto, pero los pecados
matando gente que es inocente y busca que le respeten su voto.
Los pecados de los otros no los hacen santos.
Claro, pero digamos lo que hace
Estado... Cada uno
Rosa María,
tiene
¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando se trata del Perú, es malo tener una empresa pública. Cuando se trata del Perú, es malo que intervenga el Estado. Pero cuando se trata de China, se trata de otros países, todo está ok. Entonces hay un complejo también de inferioridad, me parece que no debe.
¿Ha visto el tamaño de China y ha visto el tamaño
de Perú?
Sí,
sí, sí. Y estamos viendo que economía china, por ejemplo, ahora está orientada a ser la primera economía del mundo. No va a ser nuestra referencia, naturalmente. Pero estamos en un mundo donde se mueve con visión geopolítica.
Y usted sabe que China tiene un partido comunista.
Así es.
Chino.
Así es.
Que controla todo en China.
Y que son las empresas públicas que invierten en el Perú.
Exactamente. Y en China no hay derechos humanos. ¿Se enteró de eso también?
Pero más enterado estoy de lo que pasa en el Perú, ¿no?
Por eso,
yo vengo a Juliaca, Rosa María.
Por eso, no hay derechos humanos en China. ¿Qué referencia va a ser esa?
Perfecto, Rosa María. Pero estamos hablando académica referencialmente cómo está moviendo el mundo.
Claro.
No estoy diciendo que vamos a calcar a China o que vamos a calcar a Estados Unidos.
¿Por qué no tenemos empresa pública como China? Porque gracias a Dios tenemos derechos humanos.
Rosa María, tenemos las cajas municipales que funcionan perfectamente bien.
Algunas.
Y son empresas públicas.
Acuérdese que varias han quebrado.
La mayoría de ellas.
Han quebrado.
Y con la normativa nefasta que tenemos, Rosa María, naturalmente que han luchado por
algunas
hacer
sí,
lo suyo
donde las cámaras
adverso.
De comercio locales han sacado las garras para tratar de salvarlas, pero en muchas han quebrado porque han estado mal manejadas.
Rosa
también.
María, ¿pero no te parece un excesivo simplismo decir que una empresa pública nunca va a funcionar?
Ah, mire, es mi experiencia. Yo soy más vieja que usted.
Claro, pero es un simplismo,
me parece excesivo,
¿no?
Es un simplismo que nace de la experiencia empírica.
En todo caso...
De haberlas visto... Claro. ¿Sabe por qué? Le explico por qué no funcionan. Porque no hay... el deseo del propietario por sacarlas adelante. No hay lo que se llama, y usted creo que tiene un texto sobre eso, el afán de lucro. No hay afán de lucro en una empresa pública que es el que mueve un mercado. El pequeño emprendedor sabe que si no vende, no come. Va a hacer lo que sea para vender. ¿Ok? En el Estado no hay eso, porque no es mío, pues. Y como no es mío, bueno.
Rosa María. Los países que han logrado desarrollarse, por ejemplo, el Japón, los países asiáticos, han tenido como un papel fundamental la innovación, el papel del Estado, pero eso sí, gestionado con eficiencia, con una capacidad gerencial moderna.
Y lamentablemente no tenemos una clase política que pueda proveernos de cuadros.
Y ahora Nación, Rosa María, habla de una reestructuración del Estado, e implica modernizar el Estado y ponerlo a la altura del siglo XXI. Naturalmente, en estas condiciones no se puede hacer.
No se puede. A ver, por favor, pregunta al público, me están diciendo. ¿Es usted de los denunciados que están postulando con López Chao? ¿Qué opina de esos candidatos con denuncias? ¿Lo han denunciado por algo?
No. Pero creo que está hablando de un reporte de Cuarto Poder.
Exactamente.
Y lo voy a responder con todo gusto. Nosotros venimos, Rosa María, de Juliaca. Hemos hecho el lanzamiento de la candidatura de Alfonso López Chao en Juliaca.
Le ha ido muy bien este
Así
fin
es.
De semana.
Y hemos estado en una misa simbólica por los mártires del 9 de enero y quiero aprovechar, en Cusco tuvimos dos bajas,
claro.
Mi hermano Remo Candia y Rosalino Flores. Y
pero felizmente ahí en uno de los casos por lo menos tienen identificado al autor material.
Y nosotros como bancada, Rosa María, vamos a componer las comisiones de investigación para garantizar de que se haga justicia con estos crímenes que están pretendiendo que queden impunes. Pero quiero decir, Cuarto Poder saca su informe justo cuando Ahora Nación lanza la candidatura de López Chao. Total.
Está muy bien.
¿La actitud del partido cuál es? La actitud del partido es procesarlo, uno por uno evaluarlo, a los que corresponden pedirle su renuncia, mandarlo al comité de ética, porque nosotros sí tenemos una cosa bien clara, Rosa María, nuestros principios no son transables. Pero la misma pregunta hago, otros partidos como el que me antecedió, si es una organización criminal, hace el lavado de activos, los premios, son candidatos presidenciales, nosotros no. Somos implacables a la interna y el partido está precisamente atendiendo.
No sabían que tenían estas personas.
Bueno, hicimos el filtrado, sí, identificamos algunos casos y al hacerlo les pedimos su carta de renuncia y de lo contrario hemos recurrido al trámite interno, mandar al comité de ética. Es lo que se debe hacer, porque los principios y el programa de una gestión transparente...
El filtrado se tiene que hacer antes de...
Naturalmente.
No, pues...
Perfecto. Nosotros hemos hecho todo un filtrado. Por eso es que en el ranking nos aparecemos ya al último.
Ya.
Y arriba está el fujimorismo, está Podemos, está toda la mafia que ahora se las da y que el Cuarto Poder no lo ve. pero es López Chao y es Ahora Nación. Entonces, Ahora Nación tiene un compromiso con el país, recuperar la patria, dotarle de un gobierno legítimo, decente, que creo que es la única opción en este momento, y conforme a ello vamos a proceder a la interna, Rosa María.
O sea que están tranquilos. ¿Y cómo fue el fin de semana? Cuéntenos, por favor, en Juliaca. Yo he visto la fotografía, le he ido bastante bien.
Concurrido. Fue una recepción numerosa, multitudinaria, un evento, una concentración, un meeting, que duró pues más o menos, a ver, vamos a hablar unas 4 o 5 horas, y pese a ello, la presencia de la gente estuvo ahí. Hay una sed de justicia, de desarrollo, de descentralización, de tener un gobierno transparente, leal a nuestra gente. Y Ahora Nación, con López Chau, en este momento se yergue como una alternativa real de cambio de cara a nuestros hermanos de la Macrosur.
¿Están ustedes compitiendo en esa zona, en la zona sur donde usted está, contra Venceremos y contra Juntos por el Perú, que apoya, que Castillo tiene el apoyo de Juntos por el Perú? ¿Cómo se diferencian de ellos? Porque ese es su mercado. El voto de izquierda se va a dividir y ustedes están entrando ahí como una izquierda menos radical. Pero, ¿cómo ve ese concurso de fuerzas?
Sí, lo que pasa es que hay un deterioro muy grande, Rosa María. Más allá de las etiquetas, la gente lo que primero quiere es un gobierno leal, transparente, y un gobierno que también que tenga vocación de unidad. Y creo que ahí calza muy bien el perfil de Ahora Nación. López Chao, como es rector de la universidad, exdirector del Banco Central de Reserva, un hombre de izquierdas, da esa confianza. Además, se comprometió en la lucha en el momento más difícil. Cuando el gobierno estaba asesinando a mansalva a mis hermanos, abrió las puertas de la universidad y bueno, pues donde las papas quemaban. Entonces nuestros hermanos del sur ven en López Chao un líder leal, un líder que supo abrazarlos en su momento.
No me ha contestado nada de Venceremos ni de Juntos por el Perú.
Pero tenemos esta vocación unitaria, digamos.
Tienen una vocación para unirse con ellos.
Así es, así es.
O sea, si llegan al poder con ellos, podrían formar una mayoría.
No, a lo que me refiero con vocación unitaria es de diálogo, es decir, diálogo, conversación, capacidad de generar consensos. Tenemos un proyecto, sí, donde las tres banderas fundamentales son estas, Rosa María. Nacionalismo, democracia y bienestar.
El nacionalismo me preocupa. Perfecto. Pero el señor...
Te preocupa todo, Rosa María, todo. Pero en todo caso, Ahora Nación, lo que nos preocupa es que las mafias no sigan desgobernando.
Ahora, el señor que estuvo antes, el señor Napoleón Becerra, dijo que el señor López Chao no quiso una alianza con él.
No, eso es mentira. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí, participé, vi el enorme esfuerzo que hizo López Chao por poder llegar a un proceso de unidad, pero yo creo que también muchos factores y además la dispersión, la heterogeneidad no permitió que se concretara.
Dice que no querían ningún diálogo.
Ese es un dice, yo estuve ahí y no fue así.
Bueno, dicho contradicho. Una preguntita más antes de irnos. Si entra al Congreso, ¿qué haría con el Reinfo? ¿Qué alternativa propone?
Necesitamos una ley general de minería, Rosa María.
Bueno, ya, al margen, pero el Reinfo. No se vaya por la generalidad, sino la particularidad.
Perfectamente.
¿Qué hace con los mineros que hoy son informales, que están explotando con este documento?
Sí, nosotros tenemos una posición de que ya el Estado peruano debe de, digamos, girar esta estrategia porque no ha funcionado, Rosa
ya,
María.
¿Hacia qué? ¿Hacia la legalización de todo?
Hacia la legalización, por supuesto. Nosotros tenemos en nuestro seno, en la Macrosur, muchos problemas relacionados a este tema porque ha avanzado muchísimo, Rosa María.
Ya, entonces todos son legales y se acabó el problema.
No. Debe darse un plazo breve, ya. Un plazo breve y, digamos, poner un conjunto de criterios muy urgentes
criterio,
para poder...
El criterio es bien sencillo. Tienes que tener un contrato con el concesionario o tienes que tener algún tipo de título que te habilite o ser propietario de la tierra. ¿Okay? O tener tu propia concesión. No tienen, pues. Y nunca van a tener un contrato
Perfecto.
Con el dueño de la concesión.
Yo estoy en Chumbivilcas.
¿Cómo arreglas ese problema?
Por ejemplo, en Chumbivilcas. En Chumbivilcas ha avanzado muchísimo el tema. Ya se está explotando, etcétera. Pero
Muy
no
bien.
Se puede cumplir ese asunto ahorita.
Así es.
Entonces necesitamos una medida un poco más integral que implica también simplificar procesos. Porque una
no,
buena
el
parte
proceso
de
es bien sencillo.
Rosa María,
el problema no es ese. El problema
la
es
delimitación
que...
territorial, por ejemplo, claro. Sigue siendo un problema.
Ya, no. Estás en una concesión de otra persona y esa persona no quiere hacer un contrato contigo.
En ese caso, Rosa María, no procede, pues si es que no hay ese contrato, no se puede.
Bueno, avanzar. Esa es la situación de la gran mayoría, pues.
Entonces, falta mano dura, pues, ahí, Rosa María.
¿Mano Nosotros, dura de quién?
Es del Estado, lo que implica.
Para sacarlos.
Perfecto. No, decir, hay un plazo, se cumplen estos requisitos, si no se cumplen, pues nosotros.
Ya lo han hecho. 10 veces,
por eso
el
te
plazo
decía,
lo han prorrogado N
por
veces.
Por eso te decía, Rosa María.
No
es un,
hay contrato.
Por eso te decía, es un punto, Ajá. pero que de un problema mucho más grande.
No, es que
y el
si
partido
arregla,
apuesta...
Si él arregla el problema de si estoy con título o no estoy con título en este lugar, arregla un tercio el problema. Hay un tercio que no van a poder formalizarse nunca porque están en cauces de ríos. Esos no
cabeceras
se
pueden, de cuencas,
no se puede formalizar,
río, etcétera.
O en parques nacionales, no se puede, en reservas, no se puede. Pero para los demás que están en terreno ajeno, ¿qué hace? ¿Le quita a uno para darle al otro?
No, bueno, pues se tiene que respetar el Estado de Derecho, ¿no? Y ahí ya hay posiciones previas, y el que no cumple, no cumple, pero Rosa María. Pero el Estado tiene que ponerle un poco plazo más breves y tiene que hacer que esto no se prolongue demasiado, porque creo que ya lo estamos arrastrándonos un tiempo que ya está carcomiendo nuestra economía, la política está penetrando en el sistema de representaciones y amenaza con penetrar el sistema de poder y poner en mayor riesgo nuestro sistema muy débil.
Bueno, nos tenemos que despedir, ha sido un gusto conversar
gracias,
con usted.
Rosa María.
Es el señor César Holguín Loaiza, candidato a diputado por Cusco con el número 1. Acá hay que, chicos, bien atentos, ¿eh? Lima tiene una lista que va del 1 al 30 y tantos, ¿ok? A 36. El 1 de Lima no es el mismo que el 1 del Cusco, que el 1 de Arequipa, que el 1... Entonces, uno donde está en el Perú, son 27 circunscripciones. Tiene que estar seguro de qué uno está marcando, porque si no ustedes se van a confundir horriblemente. Tengo que explicarlo todos los días, porque si no la gente se vuelve a confundir. Uno del Cusco de Ahora Nación. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Rosa María. Guayaquecuna, Panaycuna. Muchas gracias.
Muy bien. Nos tenemos que despedir y nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de hacer tres cosas que siempre les pido. Le dan like al programa, que ha estado, no me van a decir que no ha estado muy entretenido, ha estado entretenidísimo. Dos, se suscriben a todas las redes de la República para que les lleguen los contenidos en el momento en que lo hacemos. Somos muchos conductores, ya tenemos más de 6 programas dedicados íntegramente a la política peruana, todos los días, de lunes a viernes. Y le dan, ¿qué más? Se suscriben y lo comparten. Porque no todo el mundo lo ha visto. Entonces pasen la entrevista a quien lo vean. Los pedacitos que ponemos en TikTok, en Instagram, en Twitter, pásenlos también. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.